Nos vamos a ir a Israel. Estamos, por supuesto, muy atentos a lo que sucede en todo el mundo y especialmente en el Medio Oriente por el tema de la famosa anexión del Valle del Jordán de parte de Judea y Samaria. Y para eso ya tenemos en línea a Rachel Lexiel. Ella es analista política allí. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos, Rachel. Bueno, ¿cuál es tu percepción, la necesidad, la oportunidad, el modo, cómo se percibe desde allí este momento en el cual, en teoría, el Estado de Israel va a tomar una decisión que, por supuesto, va a tener alguna consecuencia?
Bueno, por supuesto, es el tema del cual más hablamos hoy en día en Israel, en sentido mediático, en sentido político y, por supuesto, también de seguridad. Ya que, como tú dices, las implicaciones de la forma que se lleve a cabo este plan va a traer bastantes consecuencias, especialmente en cuestiones de seguridad. Para poder analizar este tema, puedo darte muchos puntos de vista. Yo como ciudadana de Israel, o como lo ve el político israelí, el de derecha, el de izquierda o el mismo palestino. Hay varias formas de interpretar esta situación. Ya que incluso la terminología es entendida diferente por cada una de las partes. Unos entienden como anexión, unos entienden como implementar la soberanía o la ley israelí en ciertos territorios, e incluso ese falta de entendimiento en la terminología y en la forma de aplicación es lo que está causando bastante confusión al público. Y hay muchas agendas que están demostradas, ¿se acuerda cómo se explican estos términos?
Bueno, fíjate si podés hacernos un resumen de cada una de esas visiones para poder entenderlo.
100%. A ver, entonces, trataré de hacerlo mejor. por supuesto, si hablamos del punto de vista del gobierno y de Benjamin Netanyahu, ellos se van a basar, o sea, la base de la negociación va a ser en base a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno están proponiendo, que es el plan del milenio para solucionar el conflicto palestino-israelí, que es un plan que lo conocemos ya desde casi hace un año, está sobre la mesa desde casi un año, el cual habla de crear un mapa en el cual van a haber dos entidades, un Estado palestino y un Estado judío, un Estado israelí. Cierto territorio, casi el 70% del territorio, estoy hablando de Judea y Samaria en este caso,
sí.
De Judea y Samaria, el 70% de ese territorio va a quedar en manos de los palestinos, el 30% va a ser anexado o se impondrá la soberanía israelí a ese territorio. Y también será algún intercambio territorial en la zona de Gaza, en donde se le otorgará más territorio a los palestinos por ese 30% que se le pasó, se anexó a Israel. Eso es más o menos y súper en general este plan, en el cual las respuestas son de izquierda y derecha en Israel. La derecha israelí, especialmente los colonos, no les gusta este plan, no están de acuerdo a este plan, debido a que se habla de la posibilidad de la creación de un Estado palestino. Y eso básicamente evita la posibilidad o saca incluso de la gente la posibilidad de tener la tierra de Israel completa, lo que se llama esta ideología de tener la tierra de Israel completa. En este caso se perdería porque se le está otorgando un segmento territorial a los palestinos. Y el simple hecho de hablar de Estado palestino a los colonos o a los que viven en los asentamientos no están de acuerdo con eso. También es porque varios enclaves o lo que se llaman los asentamientos muy muy pequeños que quedarían incluso dentro de ese Estado palestino, por supuesto que los colonos judíos que viven ahí están en desacuerdo que esta situación pueda llevarse a cabo. Por el otro lado tenemos a la izquierda israelí y curiosamente hay bastantes movimientos diferentes de la izquierda israelí, incluso movimientos de ex generales o ex comandantes del ejército que sacaron una declaración en contra de la anexión, en el sentido que la parte que se va a ver más afectada si se lleva a cabo un plan de esta índole es la cuestión de seguridad. ¿Por qué? Empecemos por la simple razón que los palestinos no están involucrados en la negociación actual y por ahora no vemos en un futuro si estarán involucrados incluso. ¿Por qué? Porque desde un principio boicotearon la aplicación e incluso la negociación de este acuerdo. Entonces, por supuesto, si Israel va a querer imponer un estatus nuevo en la zona, las primeras reacciones que vamos a tener van a ser razones que van a romper el status quo en la seguridad. y se va a ver afectada, por supuesto, la población israelí también por esto. Entonces, muchos ex generales, ex miembros del ejército, incluso también políticos, muchos de la izquierda creen que eso es una cuestión de las primeras situaciones que vamos a ver en cuanto se empiece a aplicar este plan, la cuestión de seguridad.
Bien.
Digamos.
Ahora, Rahel, algunos de los partidos de izquierda hoy están en el gobierno, o por lo menos parte de los que llegaron con Gantz.
Sí, es buena tu pregunta, porque la cuestión del plan del milenio fue uno de los elementos que se incluyeron en el plan de coalición. Este acuerdo de coalición que firmaron Benny Gantz y Benjamin Netanyahu, uno de los artículos de este plan, de este acuerdo, es el plan del milenio de Trump. O sea que al momento de firmarlo, ambos lados estuvieron de acuerdo con la implementación del plan. Por supuesto que dentro del bloque, y en este caso dentro del bloque de Benny Gantz, tenemos miembros de la izquierda israelí, incluso miembros del laborismo, que abandonaron a su partido o abandonaron a su gente, no está muy claro cuál es exactamente su estatus en cuanto a su ideología y la forma en la que van a llevar a cabo sus políticas. Sí son parte de esta coalición, pero en el momento que entraron en el bloque de Benny Gantz, automáticamente están también aceptando todos los puntos del acuerdo de coalición, incluyendo la implementación del plan de Trump. Ahora, ¿cómo va a haberse influenciado esto en la legislación? Porque para poder implementar esto tiene que pasar una ley en la Knesset, en el Parlamento israelí, uh-huh. Y ahí vamos a ver claramente cómo va a votar cada uno de los miembros y vamos a poder entender muy bien si van a respetar la disciplina partidaria o coalicionaria para poder llevar a cabo el plan o no. Este va a ser otro de los grandes desafíos. Ahora estábamos hablando sobre el debate, sobre... está todo a un nivel de discusión y de diálogo. Cuando baje a la práctica, lo primero que va a tener que pasar es que tendrá que pasar una ley en la mesa. Ahí podremos ver cuán comprometidos o no estarán los miembros de la coalición ante esta nueva situación y ante esta nueva ley que tendrán que legislar.
Bien. Y desde el punto de vista palestino, porque tampoco hay un único punto de vista palestino, ¿hay alguna facción, algún sector que esté de acuerdo, más allá de los límites, en llegar a algún tipo de resolución y que haya un Estado palestino con fronteras aceptadas por ambas partes?
Tu pregunta es muy interesante porque sí hay muchas formas de ver esta situación en el lado palestino. Ahora no tengo exactamente los números, pero se han hecho algunas encuestas de qué opinan los palestinos sobre esta cuestión y hay cierta población, no la mayoría, que estarían dispuestos a tomar lo que propone el plan del milenio de Trump. ¿Por qué? Porque es la primera vez, digamos, que se acepta oficialmente de ambas partes, la creación de un Estado palestino con fronteras. También no solo es un plan político, también Trump presentó un plan económico en el cual estará también muchos beneficios económicos. Pero sí quiero decir que esa minoría. Muchos palestinos ahora salieron, especialmente el liderazgo palestino un poco... digamos, de los principios del 2000, finales del 90, están hablando sobre que este plan de anexión no tiene ningún sentido, o sea, porque ellos ya tienen cierta soberanía y cierto, digamos, el Estado palestino ya existe para el punto de vista de este liderazgo palestino. O sea, no tienen que oficialmente crearlo, porque ya existe oficialmente, digamos, en la ONU, por ciertas leyes internacionales. Entonces, lo que están tratando de hacer esa facción de palestinos es tratar de meter el tema del derecho internacional a toda esta cuestión y tratar de utilizar el arma o la herramienta de la ONU para tratar de hablar sobre el tema, cosa que va a pasar también en los próximos meses. Entonces, cada uno está luchando su guerra en diferentes canchas y la cancha de los palestinos es de liderazgo, va a ser, me parece, en las plataformas internacionales. Y la población... muchos dicen, y se escucha mucho en los medios, que mientras no les muevan su forma de vida, mientras no cambie su status quo para mal, mientras no los muevan físicamente de sus hogares y no se queden sin trabajo, probablemente mucha gente va a decir, okay, pueden implementar un plan, pero no intervengan en mi día a día.
Es que justamente sería al revés. Hoy Israel interviene en su día a día.
Exactamente. Sin embargo, si se anexa o realmente, si hablamos de anexar o de implementar la soberanía israelí en ese territorio, especialmente, por ejemplo, en territorios donde Israel va a estar presente oficialmente, como el Valle del Jordán, por ejemplo, acorde al plan de Trump, el Valle del Jordán va a quedar en control israelí. Por supuesto, es una cuestión de seguridad. y eso podría afectar a poblaciones. No, en la práctica no afecta tanto a las poblaciones palestinas porque ya viven en ese estatus hoy en día en el cual Israel controla la zona. Pero en el caso de que se oficialice, se quita oficialmente la cuestión de que el Valle del Jordán va a ser parte del futuro Estado palestino. Entonces, probablemente, además otro punto en lo que hablas del día a día, recuerda el plan de Trump y el acuerdo en lo que se está hablando, todo lo que son entradas y salidas, todos los pasos, todos los caminos, todos los túneles y puentes de los que se están hablando para construir van a estar controlados en su mayoría por fuerzas de seguridad israelí. Entonces la situación realmente no cambia mucho en cuanto a la libertad de movimiento que tendrán los palestinos. Es por eso que muchos palestinos, en su centro de liderazgo, dicen que el plan de Trump no cambia nada, que podría incluso empeorar la situación. ¿Por qué? Porque el público no va a estar de acuerdo y van a empezar cuestiones de seguridad, que cosa que no queremos, que ellos tampoco quieren que empiece.
Uh-huh. ¿Crees que finalmente el 1 de julio comenzará este proceso o todavía no está definido si políticamente van a dar ese paso?
Te puedo decir que no lo sé. ¿Por qué? Porque nuevamente, por supuesto que para Benjamin Netanyahu es importante poner una fecha y decir, en este momento lo voy a hacer, claro que porque tenemos que causar primero el impacto mediático y también para que el liderazgo nacional e internacional empiecen a reaccionar ante esto que puede ser una situación que pueda suceder prontamente. Entonces, este mes que tenemos, me parece que estamos probando cuáles serán las reacciones de todos los lados. Ahora, la primera cuestión que puede suceder es que, otra vez, se empiece a hablar el debate en la legislación para poder implementar la ley y para poder pasar las leyes en la Knesset. Ese puede ser el primer paso, cosa que no es automática. Podrían hacerlo de una forma, una legislación más express, pero me parece que en este tema no lo van a hacer de forma express. O sea, el proceso puede llegar a iniciar de forma simbólica en julio, el 1 de julio, si es que en la Knesset hacen algún movimiento, o sea, para meter ya la legislación a la práctica en la Knesset. Es el primer movimiento. Que eso puede llevar a causar muchas reacciones negativas, incluso puede haber problemas de seguridad, solamente por haber hecho paso simbólico.
La última pregunta tiene que ver con la situación interna de Donald Trump en su año electoral, con el tema racial y con el tema de la pandemia. ¿Cuánto de la atención de la administración Trump está hoy puesta en esto que, si bien fue propuesto por él, de alguna manera no es el eje de su problemática actual?
Claro. Es exactamente el lado que nos faltó analizar. Hablamos de los israelíes, hablamos de los palestinos, ahora hablemos de los americanos, de Estados Unidos. Claro que hoy en día no es la prioridad. Estados Unidos está viviendo una crisis interna enorme. Y sí es la gran pregunta, son dos, digamos. ¿Qué va a suceder ahora, en julio, a partir de que, si es que empieza este proceso, qué va a pasar en cuanto a la posición de los estadounidenses? Y por otro lado, qué va a pasar después de noviembre, cuando son las elecciones en Estados Unidos. Y si Donald Trump no gana las elecciones, probablemente todo lo que estamos hablando ahora no se lleve a cabo, no se implemente, porque Biden específicamente comentó que no está de acuerdo con este acuerdo de Donald Trump. Así que no tengo una respuesta clara, pero porque no estoy adentro de las decisiones políticas de Estados Unidos, pero sí puedo creer que no es su prioridad y no están muy involucrados. Por ejemplo, lo que sí sucedió hoy en día en Israel es ayer en cuestiones internacionales, porque el ministro de Exterior alemán llegó a Israel y habló sobre las cuestiones que pueden suceder acá en el caso que se hagan la elección. O sea, los europeos ahora están un poco más involucrados, más que Estados Unidos, porque por supuesto también quieren ser parte de la negociación y no quieren que Estados Unidos los deje a un lado. Y me parece que están aprovechando este vacío en cuanto a negociaciones internacionales con este tema, ya que estadounidenses no están muy presentes. Entonces estamos escuchando muchas declaraciones de la Unión Europea y específicamente también de países como Francia y Alemania.
Rahel, ha sido más que clara y por supuesto va nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Te mandamos un abrazo y que tengas mañana un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, mucha salud y que esté todo muy bien por allá también.
Así será, ojalá. Rahel Lexiel, analista política desde Israel.